Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy, muy, muy buenas tardes y bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Una tarde lluviosa, una tarde algo como un día extraño porque fue un día con bastante calor. Sin embargo, ya esta noche empieza un poco de lluvia, al menos en esta parte de la ciudad, aquí donde estamos. Así que si usted va manejando, por favor, respire profundo, maneje con precaución. Recuerde que precisamente pues, durante este momento o durante esta época del año, las lluvias, el pavimento se vuelve pues, más complicado manejar, así que guarde las distancias y maneje con precaución. Y quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Así que vamos a arrancar nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar, por un lado, de un proyecto inmobiliario que es renovador, es innovador, es diferente, y vamos a hablar sobre esto. Y después, en el siguiente segmento, estaremos platicando también con nuestra invitada, estaremos hablando acerca del tema del bono 14. El próximo jueves nos toca, pues, algunos nos toca pagar, otros nos toca recibir, pues, en fin, pagar el bono 14. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se paga? ¿Y cómo se documenta? ¿Qué pasa con las personas que están en suspensión? De eso vamos a platicar en nuestro siguiente segmento. Pero arranquemos ya y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, licenciado Ángel Hernández. Él es gerente de mercadeo de Vivo Zona 4. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que habláramos acerca de, antes de hablar de Vivo Zona 4, cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias que ustedes están viendo en cuanto al tema de el desarrollo inmobiliario?
Perfecto, con mucho gusto. Claro, el tema de desarrollo inmobiliario lo estamos viendo mucho una tendencia de crecimiento gigantesca en el desarrollo vertical. Esto pues lo conocemos los apartamentos, claro. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya mucha gente ya no quiere salir a buscar propiedades, una casa afuera de la ciudad. Y ahorita, pues, a pesar de que todavía estamos en una pandemia bastante complicada, el tráfico ya retomó otra vez su actividad a un 70-80%, pero estoy seguro que al final de año esto va a volver a retomarse tal vez igual o un poco más fuerte. El tráfico que hemos pasado viviendo, algunos que vivimos en Misco, en Amatitlán, en Villanueva, en estas áreas donde tenemos una vivienda, nos ha sucedido eso. Y entonces la vivienda vertical es lo que está solucionando el tema, porque ya estar dentro de la ciudad nos facilita el poder llegar a tiempo. Y esto es parte del concepto al que vamos a ir aterrizando, que es el concepto de Vivo Zona 4. ¿Y por qué Vivo? Me preguntan muchas veces, ¿por qué el nombre de Vivo? Eso es bien interesante, pero es algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, es algo que tiene que ver la forma en que queremos vivir, la forma en que queremos llegar a percibir nuestra vida con la pareja, con nuestra familia, y muchas veces es lo que menos hacemos, y lo voy a poner en un ejemplo que todos hemos vivido en algún momento, pero muchas veces el llegar a nuestro trabajo, de nuestros hogares a nuestro trabajo, nos toma de una hora, dos horas aproximadamente, y eso pues para llegar y después para retornar a nuestros hogares es más tiempo. Muchas veces tenemos la tendencia, algunas personas, no voy a esperar aquí en la oficina que baje el tráfico, ya se paran yendo más tarde. Y realmente Vivo Zona 4 lo que viene es a dar una solución de vivienda dentro de la ciudad, en Zona 4, a estar cerca de todo. Y esas horas, si las multiplicamos a la semana, al mes, al año, wow, es bastante, bastante tiempo lo que pasamos en un tráfico pesado. Entonces, eso es por ahí, es a donde quería orientar la conversación.
Claro, y el tema aquí entonces que hablabas de la vivienda vertical, de estar cerca, de tener relativamente pues cerca, casi que incluso lo ideal, y uno sueña con que las cosas te queden caminando y que pudieras caminar y poder disfrutar la ciudad y poder disfrutar caminando varios lugares o varias cosas que haces, como tu trabajo, como donde haces tus compras, como donde te diviertes, y es ahí donde entra el tema de la ubicación.
Claro, es esencial la ubicación, y en Zona 4 lo que estamos buscando es a la gente que está buscando estar más cerca, como bien lo decías, de su trabajo, de un área comercial, de la oficina. Puchis, realmente estamos tratando de que el walking distance, lo que conocemos a una distancia a pasos, sea realidad, porque ahí en Zona 4 encontramos centros comerciales, mercados, a pasos, a cuadras, ahí nomás está, bancos, tiendas, centros deportivos, centros educativos. Realmente estamos a distancias cortas de restaurantes, de cualquier entretenimiento que nosotros pensemos, ahí está, a tan solo pasos o a una distancia relativamente corta. Algo bastante interesante de lo que va a tener Vivo 4 son sus amenidades. Entre estas amenidades, lo menciono porque es realmente importante para los que somos padres de familia, es de las pocas proyectos inmobiliarios que va a contar con una guardería infantil, el daycare, entonces en donde los padres podrán dejar a sus hijos en esa misma torre de donde viven, los pueden dejar ahí, va a tener todas las medidas de seguridad y todo. Ellos van a trabajar, regresan, pasan por su bebé, y a disfrutar de las demás amenidades, las áreas de juegos, van a tener áreas deportivas, van a tener áreas para poder ir a comer. La verdad es que tantas cosas que pueden hacer en Vivo Zona 4, y estando en el centro de la ciudad. Eso es algo que realmente nos da esa calma, nos quita ese estrés de saber de que tenemos que ir a meternos al tráfico y empezar a vivir una vida plena con nuestra familia y disfrutarla realmente.
Claro, y hablabas de todo lo que uno puede encontrar, pero también hay algo que me llama la atención, porque es la innovación, ¿verdad? El tema de que ya no es solo los edificios, sino que ahora incluyen usos mixtos en el edificio. Hay comercio, vivienda, oficinas, y todo conviviendo.
Claro, nosotros en Vivo Zona 4, son tres torres que están conectadas, y en estas mismas torres pues vamos a encontrar una plaza comercial, un área de oficinas y área de vivienda, aparte de las amenidades, que va a tener gimnasio, va a tener salón de juegos, va a tener el daycare, como lo estábamos platicando, y otro tipo de amenidades. Va a tener un parqueo automatizado, y eso es parte de la innovación de Vivo 4. Es increíble, pero este parqueo viene a resolver el tema de buscar parqueos, es porque es básicamente como tener un valet parking propio, en donde yo llego, estaciono el carro, el vehículo, y este va a buscar el parqueo por mí. O sea, yo ya no tengo que ir a buscar mi parqueo, sino que es, yo ya tengo mi parqueo asignado. Entonces yo llego en uno de los cuatro elevadores que va a tener este parqueo automatizado, dejo mi carro ahí y la máquina pues detecta si hay vida en el vehículo, y lo pongo como ejemplo. Uh-huh. Si yo hubiera sido un niño chiquito, si yo fuera un niño pequeño, yo me metería y quisiera que me llegue a dar el paseo la máquina, pero detecta vida en el vehículo y no lo permite. Entonces, si se nos olvidó la mascota o algún niño travieso quiere hacer la aventura, no lo va a permitir por cuestiones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Y muchos me preguntan, ¿qué pasa cuando yo necesito mi carro y tal vez necesito salir corriendo? En cuestión de 60 segundos, yo mando a solicitar mi vehículo a través de la aplicación, y en cuestión de 60 segundos mi vehículo va a estar en uno de los elevadores para vehículos del parqueo automatizado. Entonces, esto hace mucho más fácil la parte de la parqueada del automóvil. Ya no me voy a estresar ni por eso. Entonces, es tener mi propio valet parking.
No, básicamente, lo que me estás diciendo es que yo llego, pongo mi llego a estos elevadores, dejo mi vehículo y automáticamente ya el sistema busca un espacio, me estaciona y ¿sí? Yo ya no me preocupo por eso.
Así es, así de increíble.
Ya no me tengo que preocupar que mi vecino siempre cree que la línea de la separación ya es para no poner la llanta.
Ni te vas a preocupar por los portazos que te da el vecino, ni que el vecino se puso más de mi lado y que me dejó poco espacio. Olvidémonos de eso, ya solo el carro lo colocamos en uno de esos elevadores y se lo lleva automáticamente a buscar un espacio disponible, y pues es un parqueo automatizado que nos va a facilitar a la hora de llegar a dejar nuestro carro. Ya llegamos cansados y estar lidiando todavía que este vecino se parqueó mal, porque nunca hace falta más de alguno que se parquea mal, ¿verdad? Pero claro, Esto nos va a evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, qué rico poder llegar a nuestros hogares y saber de que ya no tenemos que lidiar con el tema de parqueo.
Jorge, bienvenido.
Gracias. Y Ángel, una pregunta que se me surgió ahorita con eso del estacionamiento inteligente, que ya lo habían comentado en algún programa, pero ¿y qué pasa cuando uno lleva al súper y qué hace con todas las bolsas del súper y para sacarlas del carro?
Bueno, aquí recordemos que tenemos en cada uno de los apartamentos, uno tiene sus elevadores, y si hay que hacer dos viajes, hay que hacer dos viajes y toca, porque a veces llevamos mucho, ¿verdad? Pero se nos va a hacer más cómodo. Volvemos a pedir nuestro auto. En 60 segundos ya está otra vez en el elevador. Yo puedo dejar la mitad del súper, porque tal vez solo las manos me dan solo para llevar la mitad de las cosas que yo compré. Entonces, vengo, agarro cierta cantidad de bolsas, las subo al apartamento, o lo bajo todo y haré los dos viajes. Pero muchas veces cuando vamos solos, y entiendo muy bien la pregunta, muchas veces cuando vamos solos no puedo bajar mi súper y dejarlo ahí, entonces me tocará dejar cierta parte en el carro. Entonces no pasa nada, en cuestión de 60 segundos, yo en lo que bajo de mi apartamento a recoger la otra parte del súper, yo ya pido mi vehículo y ya llegó en 60 segundos. Recojo la otra parte y listo.
Una pregunta, el tema de costos, porque tal vez muchos que van a invertir o que comprarían dirían, bueno, ¿y el costo? ¿Cómo funciona este tema en cuanto a los beneficios y en cuanto al tema de costos?
Claro, nosotros aquí estamos manejando distintos tipos de cuota, y esto es según las tipologías, los tamaños de los apartamentos. Entonces yo puedo comprar el derecho de uso de un parqueo o de dos parqueos. Entonces aquí ya va cambiando mi costo, ¿verdad? Pero a esto sí yo les invito a que se asesoren con nosotros, porque realmente tener un servicio de valet parking es ya no es tan caro como lo que muchos pensaban. Entonces nosotros eso es lo que estamos ofreciendo, una solución al parqueo tan escaso que tal vez en zona 4 viene siendo. Entonces, para nosotros no solo es la innovación, sino una solución vehicular.
Además, me imagino que optimizas espacio, y por otro lado me pregunto, ya se vuelve irrelevante si está iluminado o no.
Claro, solo sabemos que está seguro nuestro vehículo. Eso es lo que a nosotros nos concierne más y está y estamos seguros de que nadie más le va a dar un portazo a nuestro vehículo. Porque las cabinas son individuales, las cabinas de los elevadores. Entonces yo ya me bajo, se cierra la compuerta del elevador y ya mi vehículo, la máquina lo va a ir a colocar en los espacios que encuentre disponibles. Entonces, perfecto, identificando el número de placa de mi vehículo, lo puedo ir a, la máquina lo detecta y ya sabe que, ok, yo soy el del apartamento tal, ok, perfecto. ¿Y qué pasa si compro otro vehículo? Ah, pues, lo reporto y no pasa nada. O sea, ya el otro vehículo ya lo va a reportar dentro de su sistema como con el número de parqueo relacionado a mi apartamento. Entonces es una gran ventaja a la hora que lo vemos. Wow, no me van a golpear mi carro está seguro. Y por supuesto, también me preguntan, ¿y qué pasa si se va la luz? No pasa nada porque tenemos un gran generador de energía que no nos va a dejar atrapados los vehículos. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que tenemos en Vivo 4 con respecto a al parqueo automatizado.
Parqueo automatizado, varias amenidades como el daycare que hablaste, también hablaste de gimnasio, hablaste de temas de, por ejemplo, solo bajar y tener ahí un área comercial que quieres, pues, despejarte un poco y solo bajas y en tu edificio está el área comercial. También hay un área social y tienen sí, también la parte del área de juegos. Y además es la ubicación que por lo que voy entendiendo tiene ingreso por dos lados.
Sí, sí, sí. Estamos en medio de, como, estamos frente al centro comercial de la zona 4. Estamos enfrente del otro lado. Tenemos Seguros GIT. Estamos cerca, a pasos de la 24 calle. Realmente, hacia donde nos querramos mover, esta ubicación de Vivo 4 es estratégica para poder salir a cualquier área y conectarnos a donde nosotros necesitamos llegar, ya sea a pie o ya sea con nuestro vehículo. Y algo bien interesante, todos nuestros proyectos, y en especial Vivo 4, estarán conectados con la ciclovía principal. Entonces, va a haber un caminamiento especial que me lleva, por ejemplo, si yo quiero salir con mi bicicleta, voy y salgo y me lleva directo a la ciclovía. ¿Esto qué va a evitar? Que use más el vehículo, que me ejercite más, menos contaminación hasta cierto punto. Entonces, es a lo que queremos llegar, a lo, Ángel, que realmente, sí.
Claro, claro, y llegar a eso, perdón, Ángel. Y cuéntame, ¿dónde puede quien esté informado, que esté interesado para invertir o para comprar, ya sea para vivir o inversión, qué tiene que hacer? Por ejemplo, porque hablaste de oficinas, hablaste del tema comercial y hablaste del tema de vivienda. ¿Qué tiene que hacer el que esté interesado en conocer más del proyecto?
Claro, básicamente nosotros estamos invitando a que nos busquen en nuestras redes sociales, como Vivo 4, ya sea en Facebook o en Instagram como Vivo Zona 4, o que nos pueden llamar al 2305-7884 para más información, ya sea para vivienda o inversión.
Perfecto, entonces en Facebook como Vivo 4.
Vivo Zona 4.
Vivo Zona 4, y en Instagram también lo encontramos como Vivo Zona 4.
Correcto. Entonces ahí ya nos puedes escribir, nos dicen, nos interesa para invertir, nos interesa para vivienda. Recordemos, estas zonas van a agarrar más plusvalía. Entonces ahorita es el momento ideal para venir y hacer una inversión. Algo bien interesante del proyecto es que nosotros no estamos pidiendo 20% del ganche, como muchos otros, ni el 10%, sino que tan solo el 6%. Y esto nos ayuda mucho a la hora de fraccionar nuestro enganche y tener cuotas cómodas para poder pagar un enganche de lo que represente dependiendo del tipo de apartamento, pero ya las cuotas nos quedan mucho más cómodas.
Muchísimas
Ángel,
gracias.
Solo una pregunta, más o menos, ¿para cuándo va a estar listo el edificio?
Lo tenemos estimado, tenemos la Torre 1 que ya está lista, ya está totalmente habitada, y la Torre 2 que va a estar lista para este año, en septiembre, octubre, ya estamos entregando los primeros apartamentos de la Torre 2, y para el otro año, para mediados del otro año, tendremos la Torre 3.
Pues, okay. Excelente, aquí queda la información, Vivo Zona 4, voy a buscarlo en Facebook o también en Instagram para conocer más de este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado.
A ustedes, muchísimas gracias, un gusto.
Igualmente, gracias. Buenas tardes. Vamos a ir al corte. Buenas tardes, vamos a ir al corte y cuando regresemos, bono 14, ¿cómo se calcula, cómo se paga y cómo se registra? Cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Y es un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Ahora vamos con nuestro siguiente tema. Aquí está nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora de Mundo Legal y directora general de Mundo Legal. Además, es directora del Departamento Laboral y de Negociaciones, abogada y notaria experta en Derecho Laboral. Ha asesorado múltiples compañías, tanto nacionales como internacionales. Y pues es abogada externa en el área de Derecho Laboral, de bufetes nacionales e internacionales y tiene una amplia experiencia en el tema laboral. Y cada vez que pensamos en temas laborales, pues pensamos en Heidi. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por pensar siempre en mí. ¿Verdad? Feliz de estar con ustedes. Qué gusto volverlos a ver, aunque sea por este medio.
Sí, así nos toca a veces. Y pues bueno, hay que seguir adelante. Y Heidi, el tema del bono 14, ya el jueves hay que pagar bono 14. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se paga? ¿Se puede hacer en abonos, en pagos chiquitos o es un solo pago? ¿Y cómo se registra? ¿Por dónde quieres empezar?
Mira, por el tema de cálculo, es el más fácil. El tema de cálculo de bono 14 se debe calcular en base a un promedio anual, es decir, se calculan los salarios que ha devengado el trabajador desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del siguiente año. Entonces, este promedio que se va teniendo, que se va registrando, estos salarios que se van registrando durante un año, se hace un promedio para poder saber cuál va a ser la base para pagar el bono 14. Si una persona tiene menos del año, pues obviamente es la parte proporcional del promedio. Así es como se calcula. Pero es una parte bien importante aquí resaltar que es en base al salario, ¿verdad? El salario que el trabajador devenga. Entonces, y te voy a decir por qué resalto esta parte, porque posteriormente seguramente vamos a hablar de esto, de los temas de la gente suspendida, licencias con goce de sin goce de salario, etcétera. Y entonces, en virtud de esto, sí se debe hacer un promedio en base al salario que el trabajador percibe durante un año. Es así como lo calculamos. ¿Cuándo lo tenemos que pagar? 15 de julio. El 15 de julio es la fecha para el pago de bono 14. Si lo podemos pagar en partes, en realidad, a diferencia del aguinaldo que sí establece que se puede pagar en dos pagos, el bono 14 no. El bono 14, que en realidad bono 14 me regañarían varios, ¿verdad? Porque nosotros, incluso nuestros hijos, no le digan bono 14, a ustedes se los dijimos la vez pasada, no le llamen bono 14, sino la denominación legal y bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, comúnmente denominado bono 14. Para fines prácticos de esta entrevista le llamaremos bono 14, ¿verdad? Pero
¿y el nombre oficial?
¿Hasta cuándo? Bonificación anual para trabajadores del sector privado y público.
Bonificación, ok, gracias.
Ajá, y así es como se debe registrar el pago. No, en las boletas de pago no debe de registrar bono 14 como tal, ¿verdad? Comúnmente conocido, pero legalmente su denominación no es esa. Entonces, debe pagarse el 15 de julio. Decía que a diferencia del aguinaldo, el aguinaldo sí se puede pagar en dos partes, porque establece que se paga una el 15 de diciembre y la otra pues está en enero. Pero acá no, acá sí te dice que es un solo pago. Hay empresas que ya nos han preguntado para este momento, mira licenciada, lo que pasa es que yo no tengo el dinero completo ahorita, porque efectivamente nos empezamos a levantar, ¿verdad?, la pandemia, pero estamos en este tema donde nos estamos levantando y económicamente hablando, pues vamos bien, pero probablemente no tenemos la capacidad de pagar el bono 14 en un solo pago. Entonces, si se puede hacer eso, depende del acuerdo que se arribe con los trabajadores, y los trabajadores en efecto dicen, bueno, sí, estoy de acuerdo que lo podamos dividir en ciertas partes. Debe haber un acuerdo de voluntades, y sobre todo, más que eso, debe mediar la voluntad y la solicitud del trabajador de que sea así. Yo sé que realistamente hablando, es el empleador el que está pidiendo poderlo dividir, pero para que pueda tener realmente un sustento legal, se necesita que el bono pueda ser pagado en un solo, o que el trabajador pueda pedir que en el momento se le pague y estar de acuerdo a que se le pague dividido en dos pagos, no sé, ¿verdad? En el año pandemia se incluso hubieron acuerdos donde se dio el pago en el bono 14 hasta en 4-5 pagos, ¿verdad? Ahorita probablemente, y la gente, que también los empresarios están previendo el tema de que cada vez la pandemia pues está aumentando, los casos aumentan, puede haber un cierre, etcétera. Entonces dicen, queremos prever no descapitalizar toda la operación para asegurar las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces puede hacerse este convenio siempre que sea de mutuo acuerdo y respetando las fechas en que se fijen, porque si no, si ya se considera un título ejecutivo y podría haber una reclamación por parte de los trabajadores.
Heidi, en ese caso, cuando se hace un acuerdo, ¿es acuerdo individual con cada trabajador o tienen que estar de acuerdo todos para que se pueda hacer, o cómo funciona?
Mira, yo creo que todos tendrían que estar de acuerdo, pero tienes que firmar un acuerdo individual con cada uno, ¿verdad? Documentalmente hablando, es un acuerdo individual con cada uno. Ahora, en tema de cómo debería hacerse un acuerdo, porque pueden haber trabajadores que tienen, no, yo quiero todo el pago de mi bono 14 y no estoy de acuerdo en que me lo diría, ¿verdad? En ese caso, yo creo que depende mucho de la relación que mantenga el empleador con sus trabajadores. Eso nosotros lo vemos muy, como que es un factor importante, ¿verdad? Porque las empresas, cuando tú ves un empleador que siempre responde, que es un buen empleador, que cumple su palabra, cumple su promesa de lo que ofrece hacia los trabajadores no dudan en ayudarlo. Pero si tienes un empleador que le dice, te lo voy a pagar en tres pagos, el primero se atrasa, el segundo igual, y así se va. Y entonces tú dices, ay, mire, pero licenciada, yo tenía un acuerdo. Sí, pero porque ni usted respetó su acuerdo, pues, ¿verdad? Pero sí debe hacer una voluntad en común, pero con acuerdos individuales.
Y cuando hablaste, decías que debe ser una solicitud del trabajador, es básicamente, me pongo de acuerdo para que tú me digas que quieres esto, y en ese acuerdo es donde el trabajador expresa esa solicitud.
Sí, así es, okay. En ese acuerdo, así es. Y es importante que sí exista firmado esto, ¿verdad? Para que pueda mediar en algún momento. Si tienes una visita a la Inspección General de Trabajo, probablemente sí te va a pedir, porque una de las cosas que vimos mucho los abogados laboralistas en esta época, te puedo decir, es que la legislación y la aplicación de las visitas de la inspección, incluso los criterios judiciales, están súper alejados de la realidad. Yo tuve la experiencia de tener un proceso judicial la semana pasada, hace 2 semanas, estuve en una audiencia donde por primera vez yo estaba impactada porque me tocaba del lado del trabajador, del lado que casi nunca estoy, no por discriminación, aclaro, sino porque creo que los empleadores necesitan más estrategia para ser defendidos, como me gusta estar en este tema de la estrategia, pensar y pensar. Entonces, pues tomé el caso de una trabajadora. Y podrás creer que era la primera vez que estaba sentada yo de ese lado con la trabajadora, y la jueza decía, el empleador ofreció 8 pagos para las prestaciones. Yo le decía, esos 8 pagos son los mismos que ofreció usted hace un año y no se los ha pagado, entonces ¿por qué se los tengo que aceptar? Y entonces resulta que dice, sí, pero es que mire, entonces la jueza nos dice, mire, abogado, usted tiene que entender que la realidad del país es otra. Ahorita Guatemala está atravesando una crisis. Yo, ¿es en serio? ¿Cómo la voy a grabar? O sea, esto no pasa. Esto no pasa en las películas ni en TNT. O sea, al final aceptamos nosotros cuatro pagos y el, pues el empleador accedió porque la jueza muy realista. Que de este lado, te digo, que estando al lado del trabajador, yo le decía, no, todo el pago, ¿verdad? Pero pues al final nos tocó aceptar, pero es una excepción a la regla. La mayoría de los inspectores generales de trabajo, de los inspectores, perdón, de trabajo, la mayoría de los jueces, la mayoría de la gente está tomando esto donde no pagó, sanción, ¿verdad? No hizo efectivo el pago, no me importa su situación económica, sanción, ¿verdad? Incluso la gente que estaba pidiendo, eso es un tema que justamente un día te iba a comentar, que nos impresionó mucho, y un buen tema para platicar, es que los criterios judiciales han cambiado y de la corte, de tal manera que antes se condenaba al empleador por daños y perjuicios hasta 12 meses de salario entre un juicio, cuando se demostraba que no existía una justa causa de despido y había que pagar indemnización. Entonces, pagando indemnización, la consecuencia era daños y perjuicios y costas procesales. Pero resulta que ahora los trabajadores que exigen el pago de prestaciones no, laborales no pagadas, completas, o reajusta prestaciones, ya están condenando a los empleadores al pago de daños y perjuicios. Lo cual está alejado de la ley, porque no es el presupuesto procesal. Entonces hablábamos entre los abogados personalistas, decíamos, lo que se está haciendo es castigando la poca capacidad que tiene el empleador de mantener los empleos y manejar cada vez menos posibilidades de mantener empleos, ¿verdad? Obviamente en este tipo de situaciones, por eso es tan importante tener acuerdos firmados.
Entonces, como algún momento tú nos dijiste, Heidi, el derecho laboral es amigo del papel.
Sí.
Efectivamente. Entonces, si se está contemplando que para poder cubrirle el bono 14 habrá que negociar estos pagos, es importante que se negocie con cada uno o con todos los trabajadores y se ponga por escrito este acuerdo en el cual el trabajador solicita estos pagos parciales o pagos fraccionados. Uh-huh. Si no hay este acuerdo, estamos obligados tienes que pagar el 15. Ahora, independientemente de si hay acuerdo o no, hay que calcularlo como dijiste, es un mes por cada año laborado, si no tiene todavía el año, es la parte proporcional. Y dije laborado, pero ¿qué me va a decir alguien? Bueno, pero el bono 14 para, bueno, el bono a bonificación anual y algo más que me dijiste, que solo se me quedó bonificación anual, se calcula, para empezar, se calcula del 1 de julio del año pasado al 30 de junio de este año. Uh-huh. O sea, es ahí donde se hace el cálculo, lo que ganó durante ese año. Del 1 de julio al 30 de junio de este año. ¿Pero qué pasa? Porque estábamos en plena pandemia, creo que el país no había abierto en ese momento, creo que empezamos, no sé si empezamos por octubre, Jorge, ¿cuándo se abrió el país? No te escuchamos, algo pasó, pero no.
Se abrió en julio.
En julio.
A finales de julio.
Vamos a suponer que fue a finales de julio y no laboraron porque estaban suspendidos. Y en lo que empezaba nuevamente la empresa, pues yo traje a mi gente nuevamente por octubre para estar listo para diciembre. ¿Qué pasa en julio y en agosto que estuvieron suspendidos? ¿Y qué pasa si han estado suspendidos y estuvieron suspendidos todo el semestre pasado?
Sí, en ese efecto, mira, el año pasado hubieron varias declaraciones que yo no sé si recuerdan que el mismo Ministerio de Trabajo no se ponía de acuerdo en qué tenía que pasar, porque al principio dijeron, no se paga bono 14 porque, o sea, se paga en base a la proporción de lo que se tuvo hasta marzo. Y los demás meses suspendidos, pues no se toman en consideración, que es una consideración bastante lógica, porque lo que se debe de considerar es que el promedio es en base al salario del empleado, el salario el que el trabajador percibe durante un año, y el año es en la fecha que yo te dije o en los periodos que te dije. Pero si no lo está percibiendo, si no hay un salario, el salario se reporta cero, que era otro tema que se ligaba incluso al IX. El IX tenías que reportar la planilla cero. Entonces, si el IX le reportaba la planilla cero, en tus planillas de salario estaba cero y todo está cero, ¿qué promedio vas a tener? El promedio de los salarios efectivamente devengados. Luego, posteriormente salió el viceministro dando declaraciones diciendo que efectivamente sí se tenía que pagar completo y que debía pagarse completo. Pasó, pero este tema de la pandemia venía con mucha incertidumbre. Pero lo que nos daba temor a muchos abogados en el momento de asesorar era que era una pandemia, obviamente sin precedentes para el tema legal laboral. Entonces, no se sabía qué iba a pasar cuando los inspectores llegaran a revisar tu documentación. Entonces, tuve llamadas de mis clientes diciéndome, licenciada, fíjese que resulta que vino el inspector y dice que debimos de haber pagado completo. Entonces yo le decía, no, porque hay una suspensión firmada, porque todo esto está en base a la ley, etcétera, etcétera. Nos tocó pues tratar de defender el punto y las suspensiones salieron avante. O sea, fue cumplido, cumplido, cumplido. Pero sí también habían inspectores, yo sí me enteré de gente, de colegas que comentaban que efectivamente los inspectores obligaron a que pagaran todo, todo el bono 14. Y si no lo habían pagado, entonces tenían que pagar. Entonces, y si no lo pagaban, había una sanción. Entonces era, no solo tenías que pagarlo completo en ese momento, sino que además la sanción que eso conllevaba. El Ministerio de Trabajo reinició sus labores el 17 de octubre. El 17 de octubre empezaron ya a hacer inspecciones y todo lo demás de mejor manera y de forma muy enfática. Y pues a la fecha te puedo decir que hay dos posturas. Yo creo que el derecho laboral también se tiene que basar mucho en los criterios de la Corte, en cómo la Corte está dictaminando, aunque esta normativa es bastante joven y que llegue un tema de esto ya a la Corte porque ya se fue un amparo, porque hay una apelación de amparo, pues es bastante prematuro, pero sí hay ya declaraciones donde se dice que es el promedio de vengado. Entonces, si efectivamente no devenga nada, no tendrías que pagar nada de bono 14, porque hay una suspensión de la relación laboral. Sin embargo, el decreto que crea la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, al igual que el aguinaldo, establece que la relación laboral por licencias, como sin goce de salarios, suspensiones, etcétera, no perjudican la continuidad de la continuidad de la relación laboral. Entonces, por una parte te dice, ok, sigues contando los días, pero ok, en base a qué los cuentas, porque al final continuidad hay. Sigues contando días para el tema de indemnización si llegaras a despedirlo injustificadamente, porque aunque era suspensión, sí existe la indemnización. Pero por otra parte, la continuidad no significa pago de salario. Entonces, yo he tenido ya varios casos de estos y he consultado, o sea, he tratado de investigar muchos criterios de la Corte, de los magistrados también, cuáles han sido sus sentencias en apelaciones, y me dicen que si no hay salario que se pueda determinar que se está ganando, es bien difícil determinar que se tiene que dar el pago de la prestación. Porque se da el ejemplo de, supongamos que no es la licencia por pandemia, es la suspensión por una licencia con goce de salario. Te dieron una licencia para que te vayas a estudiar una maestría y porque el empleador es re buena gente y entonces te da la licencia para que vayas a estudiar la maestría. Y entonces, pero sin goce de salario. Entonces, se sigue con la continuidad de la relación laboral en fechas, en antigüedad, en todo. Pero, ¿les tendrías que pagar a ese trabajador un bono 14 o un aguinaldo si todo su planilla está en cero? La lógica te dice no. Entonces, si me lo preguntas en base a una lógica jurídica, es un promedio aplicado a la cantidad que el trabajador ha percibido en salario. ¿Es un riesgo? Es un riesgo, ¿verdad? Es probable que en algún momento sí pueda haber un reparo de que se tenga que pagar por completo. Pero incluso hubieron declaraciones al finales del año pasado del ministerio también donde decía que efectivamente no se tenía que pagar por completo, sino solo en el promedio lo evitaba.
Pero mientras tanto, lo caído, caído, y si pagaste completo, pues ya estuvo, porque no te lo van a decir, mira, y se lo cuenta para el siguiente año, ¿verdad?
No.
Jorge, ¿vamos a ir al corte?
Sí, no, es que le voy a preguntar, sí. Que,
¿pregunta?
Que regresando a cómo empezaste este segmento, eso de que los ministros y el viceministro haya dicho algo, ¿es válido o es válido hasta que lo ponen por escrito?
Así es, así es, hasta que haya un criterio. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que los criterios y las circulares administrativas del ministerio cambian como cambia el clima en Guatemala.
Y mira que hoy cambió, teníamos calor en el día y ahorita en la noche pues nos tocó algo de lluvia. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de cómo documentarlo. Cómo ya hablamos de si se puede pagar en pagos, ya hablamos de otra pregunta que nos hacen es, ¿se puede, es válido hacer transferencias o tiene que ser un cheque o cómo se debe pagar? ¿Cómo documentarlo? Que haya una constancia para que cuando tenga una revisión, pues esté que sí lo pagué, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto. Mientras tanto, quiero platicarte acerca de Mr. B Self Storage, que se ha unido con Cargo Expreso. Y esto es para brindarte el servicio de almacenaje y logística de reparto de tu mercadería, capaz de llegar a más de 2,500 puntos en todo el país. Así que tú te dedicas a lo que sabes hacer y dejas a Mr. B Self Storage y Cargo Expreso ayudarte a entregar tus productos. Además, con Cargo Expreso también, pues ellos te pueden hacer el cobro de lo que envías, entonces te pago contra entrega, te devuelven el dinero el mismo día para que puedas enfocarte en la parte comercial, que es lo que a ti te interesa. Así que si quieres mayores informes, pues entras a mrbstorage.com o también puedes llamar al 2314-4949, 2314-4949, o también si lo tuyo es WhatsApp, 3050-0101. Así que encárgate de lo comercial, de lo que para lo que eres buenísimo, y deja a Mr. B Self Storage que te ayude al almacenaje y el tema de logística. Vamos a ir al corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Su inscripción como patrono a LIX ahora es más fácil. Inicie su proceso de forma virtual en www.ixgt.org. Seleccionas el botón Inscripción Patrono y sigues los pasos. El trámite está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, en la plataforma. Es más rápido y seguro. Esa es una política preventiva de la seguridad social en Guatemala, IX. Y estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, de Mundo Legal, directora de Mundo Legal, con quien estamos hablando acerca del tema del bono 14. ¿Cómo calcularlo? Ya hemos hablado de cómo se calcula, hemos hablado del tema de cómo se paga. Y la pregunta es, ¿cómo se registra? Heidi, esa es una de las preguntas que nos hacían. Podemos, la pregunta era que nos hacían era, ¿puedo hacer una transferencia? ¿Puedo hacer un cheque? ¿Qué pasa si estamos en home office? ¿Cómo me firman el recibo o cómo funciona el pago para poderlo registrar correctamente?
Sí, se puede hacer una transferencia. Ya la ley, cuando la ley de libre negociación de divisas permite que ya se pueda hacer por medio de cheque o sistema bancario, porque finalmente, el inicio, mejor dicho, se tenía que pagar en moneda en curso legal, es decir, aquí estaba billete tras billete, ¿verdad? Pero ya se permite el pago por medio de transferencia. Eso sí tiene que contarse con la anuencia del trabajador y la aceptación de que los pagos son bien hechos por esta vía. Si no lo tienes esa anuencia del trabajador, es muy probable que en algún momento tengas un problema. Por otra parte,
Heidi, una pregunta ahí. ¿Eso nuevamente tiene que estar por escrito esa anuencia?
Sí, tiene que estar la anuencia por escrito. O dentro del contrato individual de trabajo, colocar que se podrá hacer el pago por medio de dinero efectivo, cheque o transferencia. Y que el trabajador lo acepte, ¿verdad? La cuenta que para el efecto se designará, etcétera, etcétera. Ahí tendrás que poner la cuenta y todo dentro del contrato. Pero de las cosas importantes es que sí hay que contarse con la anuencia. Si se hace la transferencia a un consejo, es que efectivamente se registre la transferencia como pago de bonificación anual. Es decir, que no sea, se vaya como planilla, ¿me entiendes? Cuando creas un usuario de pago de planilla o una plantilla de pago de planilla, el B-Banking o las plataformas digitales de pago te permiten poner que es esta planilla que estás pagando. Entonces, sí tiene que decir específicamente que es el pago del bono anual.
Y, o sea, no le pongo bono 14, sino le pongo bonificación anual.
Bonificación anual, y si quieres ponerle entre paréntesis bono 14, pónselo, pero mejor bonificación, ¿verdad? Okay. Y al final, lo mejor es que si se hace esa transferencia o si se hace por medio de esta vía, sí es importante que, y si hay un home office, y entonces ya no tienes a los trabajadores, y es más, nosotros ya decimos quiten las boletas en papel, porque a veces hay empresas que tienen trabajadores hasta la conchinchina de qué horas llegan y le firman, ¿verdad? Entonces es, ya se permite a través de la ley de reconocimiento de comunicaciones electrónicas, no me sé, no me recuerdo todo el nombre de la ley, pero sí permite las comunicaciones electrónicas e incluso las boletas electrónicas. Entonces se pueden enviar boletas electrónicas que sean como los estados de cuenta. Se debe poner una leyenda ahí ya con los artículos de la ley, se debe plasmar una buena boleta electrónica y efectivamente puedes mandárselo por correo, ¿verdad? Ya no necesitas la aceptación firmada como tal. Y en tu libro de salarios, donde tienes que registrar el pago de esta prestación, ya el libro de salarios, antes eran aquellos libros físicos que eran como los de contabilidad, que no les daba la gran hoja, así la vuelta. No, ahora ya no, ahora ya son electrónicos. Y la genialidad es que antes decía, prácticamente te pedía la firma, ¿verdad? Entonces era como, tenías que imprimir la hoja y pedirle al trabajador, fírmeme. Pero ahora ya te dice, en lugar de firma, te pone el número de transferencia. Entonces es una genialidad eso, ¿verdad? Porque ya ahí registra el número de transferencia. Entonces sí se puede pagar de esa manera.
Y en cuanto al libro de salarios, todos tienen que llevar libro de salarios y vendría entonces la pregunta. Yo tengo 2 empleados o tengo 3 empleados, ¿debo pagar bono 14 y debo llevar libro de salarios?
Bono 14 lo tienes que pagar así tengas un empleado, porque okay. Es una obligación personal hacia el trabajador. Ahora, el libro de salarios tiene la obligación de llevarlo a partir de 10 empleados. Cuando tengas 10 empleados más, está la obligación de tener el libro de salarios. Pero incluso aquí hay una cuestión bien importante a resaltar. La legislación no menciona, si tú lo buscas, no vas a encontrar en ningún lugar donde la legislación mencione las boletas de pago como un requisito o una obligación del empleador. Llevar boletas de pago no las menciona. Sí menciona el libro de salarios. Entonces, nuestra recomendación es mejor lleve su libro de salarios. Lleven siempre su libro de salarios. Y si tiene menos de 10 trabajadores, pues lleve un formato de la misma manera que el libro de salarios y estélo firmando por el trabajador, ¿verdad?
Otra pregunta, Heidi, que lo hablamos en la pausa. ¿El bono 14, el aguinaldo y las otras prestaciones son sujetas a embargos?
No, justamente una de las cosas bien importantes de resaltar es que las prestaciones son inembargables. No pueden embargarse las prestaciones. Tienen carácter de inembargables, así lo declaran las mismas prestaciones que crean cada una, los decretos que crean cada una de las prestaciones. Incluso la indemnización es inembargable. Excepto por alimentos. Cuando es una cuestión de alimentos, entonces sí es embargable. Entonces, si tienes un trabajador que tiene una deuda, a quien le estás haciendo embargos judiciales, porque tienes una orden de juez donde dice que tienes que hacerles embargos, y es bien importante que leas la orden, porque dice embargos judiciales sobre su salario. No pueden pedírtelo sobre las prestaciones. Si no, hay jueces que te puedo decir que, siendo jueces, desconocen la ley y piden las prestaciones. Les dan ganas de decirle, señor juez, regrese a... De hecho, pues, ¿verdad? Y vea que las prestaciones son inembargables. No las puedes embargar.
Entonces, esto quiere decir que la bonificación anual no se puede... No entra en este, por ejemplo, si hay un descuento judicial, que también es importante... Tener claro que es descuento judicial con orden de juez y no es porque me llaman de un lugar y dicen, mire, este señor me debe
Sí, de eso tienes que tener mucho cuidado. Nosotros nos pasamos contestándole a esos bufetes que supuestamente son de cobros cuando nuestros clientes les empiezan a decir, necesito que por favor me informe el salario de tal trabajador, su nombre, su dirección, o sea, dan ganas de contestarlo. Si tú no puedes hacer tu trabajo solito, ese no es mi problema, porque... ¿Cómo me vas a pedir a mí como empleador que te dé todos los datos de mi trabajador, verdad? Entonces a veces a uno le dicen, cuando contesta ese correo, licenciado, por favor, absténgase de pedir esta información, hágalo por la vía correspondiente. Responden, o sea, que usted encubre a deudores. Esa es la política de la empresa. O sea, usted no se meta con mis políticas, usted haga su trabajo y vaya y pida la información. Eso que tú dices es bien importante. Ningún empleador está obligado a darle a ningún deudor información de sus trabajadores.
Claro. Es importante tenerlo en claro, y que tampoco podemos descontarles si no hay una orden judicial.
Y no las prestaciones.
Y no las prestaciones, que esto es bonificación anual y la bonificación de fin de año. ¿Esta cómo se llama? ¿Esa sí se llama aguinaldo? ¿Es así? Ah, va. Esa sí podemos decirle aguinaldo. Ok. Entonces, la bonificación anual y el aguinaldo son inembargables. ¿Y cuál más? Serían esos dos.
Y la indemnización. Sí.
La indemnización. Ok. Uh-huh. Jorge, ¿alguna pregunta para ya concluir? Que se nos ha ido el tiempo rapidísimo.
Sí, solo recapitulando, ahorita con todo esto de las suspensiones, y que entiendo que hay empresas que todavía tienen empleados suspendidos, ¿cómo funciona lo del el cálculo del bono 14? ¿Se aplica lo que dijiste de solo cuando estuvo trabajando y cuando estuvo suspendido, no?
Yo, mi consejo sería hacer un promedio del salario inventado. Si durante el año no ha inventado ningún salario, efectivamente, pues no hay un promedio que hacer, ¿verdad? O sea, el promedio será cero. Entonces, a ese criterio, pero aquí hay una cosa más importante que resaltar. ¿Qué tipo de suspensión están haciendo? Porque las suspensiones que se celebraron en pandemia y que fueron autorizadas por el Ministerio de Trabajo surtieron su efecto mientras teníamos la cobertura de la protección del bono de protección al empleo. Posteriormente a eso, pues ya eran acuerdos que debían derribarse entre trabajadores y empleadores. Tenemos casos de empleadores que nos han llamado últimamente y es como, licenciada, fíjese que sigue suspendido. Ok, ¿tiene un acuerdo? No. ¿Y no le ha pagado? No. ¿Y ha llamado al trabajador? No. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen esa relación de comunicación? Donde se, porque lo van a denunciar y le van a sacar hasta el modo de andar. Y tengo la razón en el caso, ahí yo de verdad estoy del lado de los trabajadores. O sea, no entiendo por qué el empleador no busca crear estos acuerdos. No puede ser una suspensión que, como hicimos en pandemia, y dése cuenta, hay COVID todavía, sí, claro, hay COVID todavía, pero acuerde las cosas, pues, ¿verdad?
Entonces, este es un llamado de atención. Sí, por favor, póngase pilas. Si usted todavía está con el mood, o con el tema de las suspensiones por el tema de la pandemia, hay que renovar y hay que renovar estas suspensiones. Es lo que estoy entendiendo. ¿Es así, Heidi?
Así es. Tienes que renovarlas tienes que registrarlas y tienes que tener un motivo para hacerlo, ¿verdad?
Perfecto. Heidi, ¿dónde te pueden encontrar quienes quieran mayor información?
Gracias, María Dolores. Nos pueden ubicar a través de nuestra página web, www.mundolegalgt.com. O a través de nuestras redes sociales, que en YouTube, en LinkedIn y en Facebook son Mundo Legal Guatemala.
Perfecto, mundolegalgt.com o Mundo Legal Guatemala en las redes.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Heidi, por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos.
No, a ustedes, es un honor siempre acompañarlos.
Jorge.
Bueno, pues ya saben, hay que unos van a estar muy contentos esta semana porque reciben el bono 14 y otros tenemos que pagar el bono 14, pero hay que hacerlo todo de acuerdo a las reglas del Ministerio del Trabajo y de la legislación laboral.
Así es que haga los cálculos, documéntelo bien, haga bien los pagos y, por favor, cuando haga usted ese registro, póngale bonificación anual. Así que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ayúdenos a compartir esta transmisión, ayúdenos a compartir esta información para que pues hagamos bien las cosas y nos evitemos problemas que podemos no tener. Así que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.